Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una semana más a Planeta Eurosport en cope.es. Una hora de actualidad polideportiva en la que no hablaremos de fútbol, ni del sorteo de la Champions, ni de la Juve, ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atleti, ni de nada de esto que son vulgaridades para nosotros. Todavía nos gusta el fútbol, José, pero...
Totalmente. Nos gusta el fútbol, pero nos gustan otros deportes y nos gusta hacer detalles de cariño. Así que hoy hay que tener uno contigo. Antonio, por favor, haznos honor.
¡Qué emoción!
¡Qué bonito, eh!
¡Qué bonito detalle! Además,
llevabas ¿cuántas castañas te caen?
Mejor no decirlo, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Estás ya en la edad esa en la que niegas un poco la edad que tienes?
Veo la luz al final del túnel.
¿Ah, sí? ¿Y te llama o no?
Me llama, pero no quiero ir. De momento, al menos, no quiero ir. Así que andamos.
Pero te conservas bien. Te conservas bien, sí.
No, estoy en plena forma.
Méndez también. Lo estáis los dos ahí con barbita, con carne y tal, pero bueno, lo lleváis bien.
Méndez sabe perfectamente que me han hecho dos regalos magníficos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy ¿todo bien?
¿Te han gustado mis regalos? No, te crees que es de broma, pero es que es verdad.
No, que sí, que sí.
Me han regalado una fuentecilla y un limonero.
Y un limonero. ¿Qué te parece? Y tan feliz, ha venido tan feliz. A trabajar.
Una fuentecilla y un limonero.
Sí, sí.
¿Puedes explicar ambos conceptos?
Es que yo soy un enamorado de las fuentes, que siempre he querido tener una en casa de esas, aunque fuera muy pequeña, pero que haga un poco de ruido.
Que haga de ruidito,
¿eh?
¿Para qué? ¿Para tenerla en el baño?
No, para tenerla ahí, yo relajarme, pensar mis cosas.
Sí. Una que pueda decir, silencio, que estoy escuchando la fuente.
¿Y lo del limonero cómo es?
Limonero, una planta
de limones. De limones, ¿no? Limones,
vale.
lo que viene siendo una planta de limones.
Ah, sí, es verdad. Sí. ¿No vienen en bolsa directamente?
No, vienen ahí.
Pensaba que venía de una malla.
Sí, claro, por eso.
Hablando de felicidad, felicidades a todos los compañeros de COPE. Vaya pedazo de EGM. Brutal,
¿eh? Ha sido llegar nosotros y esto ha ido para arriba.
Sí, ¿tú crees que guarda relación?
Bueno, es un hecho. Hemos llegado y líderes en el EGM, así que, bueno, enhorabuena, compañeros.
En cualquier caso, es un hecho objetivo incuestionable.
Sí, totalmente.
Ha coincidido un poco la llegada de Eurosport a COPE con el EGM histórico.
Glorioso. Sí.
Así que nada, felicidades.
Un saludo,
claro,
a todos los que estáis siguiéndonos en Facebook Live, que creo que si hay alguno por ahí debe estar un poco mosqueado, porque tenemos un sistema realmente curioso que incluye un trípode, una pieza aparte de un palo de selfie, una acreditación y unas gafas de sol.
No descartamos que para la semana que viene traiga Ruiz el limonero y lo peguemos al limonero directamente.
Probablemente estaría más estable la cámara.
Sí.
Pero bueno, si estáis ahí, hola. Y dicho esto, comenzamos. ¿Y cómo vamos a comenzar? ¡Nos vamos al Mundial de Snooker!
Estás escuchando Planeta Eurosport, Cadena COPE. En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Yo, para abrir boca así, sin más dilación, pregunto, ¿creéis que hay una fiebre inusitada por el mundo del snooker en España?
Y va a más.
Porque yo estoy asustado.
Sí. Es curioso, ¿no? Porque la gente siempre... Eurosport siempre lo suele relacionar con el snooker y con el curling. Pero con todas las cosas que damos, bueno, las audiencias de Eurosport brillan especialmente, ¿no? Cuando damos este tipo de deportes, sobre todo con el snooker.
Realmente, ¿tú que eres el nuevo?
No, yo que soy el nuevo, el becario, me llama poderosamente la... Yo creo que tiene un efecto... Es una cosa así un poco hipnotizante. O sea, tiene un efecto hipnótico...
Eso lo dice Pollán, por el tapete.
No sé por qué es. Oye, a lo mejor relaja. Lo que sí sé es lo que veo cada mañana con las audiencias. Las audiencias son realmente buenas. Y este es un país que evidentemente no tiene tradición de snooker. Pero me parece realmente sorprendente. Te digo la verdad, yo no quiero saber las reglas del snooker. No quiero. Pero me gusta verlo. Y me gusta ver a O'Sullivan, y me gusta ver a este chino que ahora está rompiendo la pana, y veo que Ronnie O'Sullivan está enfadado y peleado con el mundo de... O sea, un poco como aquello de Maradona con la FIFA cuando estaba ahí a palos con ellos. Me llama la atención. Sí, pero no quiero saber las reglas. No me las expliquéis.
Zapata, muy buenas.
Muy buenas. He visto a Méndez muy puesto, el chino este que la está rompiendo.
El chino este.
Te he visto ahí con mucha propiedad.
En casa de los...
O no lo hay.
Hay varios chinos.
Sí, hombre, tenemos a Hong Kong Fui... Marco Fu y Lin Junhui.
Pero ese es de Hong Kong.
Es verdad, ese es de Hong Kong.
Pero bueno, más o
menos. Bueno, me van a regañarlo con la geografía.
¿En casa de los Fernández Zapatas del snooker?
Sí, debemos, hombre, no todas las partidas, pero sí que nos gusta de vez en cuando ver alguna. Yo soy muy de Ronnie, lo reconozco.
Bueno, uno de nuestros comentaristas es Martín Pérez, que junto con Arturo Pérez y Sergio Manuel Gutiérrez lleva la voz cantante a este pedazo de Mundial de snooker. Hola Martín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
De momento, ¿cómo ha arrancado ese Mundial?
Bueno, pues ha arrancado con una de las sorpresones más grandes, la prensa británica dice que de la historia, es la derrota de el amigo Jaap Tran ante Rory McLeod, una derrota que, bueno, vino quizás todavía con mayor sorpresa porque empezó ganando 4-0 Jaap Tran y al final de la primera sesión acabó 5-4 y ya lo arrastró. Dicen que tenía un problema en el hombro y otra cosa es que, bueno, pues yo aposté por él como campeón de este torneo y siguiendo ese torneo que hay entre los comentaristas europeos, cada vez que dijo un jugador me lo cargo.
O sea, conseguiste el objetivo entonces, entiendo.
Exactamente, voy a empezar a cobrar.
Oye, ahora que hablabas de los problemas en el hombro, ¿hay muchas lesiones en el snooker?
Hombre, la verdad, y lo digo por propia experiencia, parece que no, pero hay que estar en forma y cualquier cosa te afecta. Es decir, tú tienes que tener los dos tobillos apoyados en el suelo. Y luego las lesiones propias que se producen por el snooker realmente vienen en temas tendinitis. Sobre todo, bueno, pues eso, molestias articulares en el brazo, sobre todo de manejar el taco, que es ese, pues te da muchos problemas, porque claro, al final el impacto es brutal, ¿eh? O sea, que parece que no, pero la velocidad y lo que hace la bola encima del tapete, que si se ve a cámara lenta, hasta lo pone a una temperatura tremenda.
Bueno, uno de esos personajes maravillosos que nos deja el mundo del snooker vive en Menorca, que no es mal sitio para vivir, y yo creo que estará viendo el Mundial desde las 11 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Guillermo García, o Guillermo García Snooker, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vamos de horas? ¿Estamos echando unas cuantas?
Sábado, domingo y lunes que tuve libre sin trabajar, estuve haciendo unas cuantas horas, sí. La verdad que de principio a fin, todo lo que se pueda.
O sea, 12 horas diarias, quizás.
Bueno, me acuerdo el domingo que empezamos a las 11 y no sé si acabé a 11 y media, 12. Y te digo, salí solamente a las 7 de la tarde a buscar una comida para llevar de una conocida marca de hamburguesas. Y volví enseguida a casa, me lo comí en casa, o sea que sí.
¿Lo vemos en el salón, en el dormitorio, vamos turnándonos?
No, sigo fiel a la tele plana del cuarto, sigo ahí fiel, sí.
Bien, sorpresón esto que nos decía Martín, ¿no?
Pues sorpresón, sí, la verdad que sí, era uno de los máximos favoritos, todo el mundo decía Tran que iba a estar en la final. Sobre todo más que, aparte de que ha tenido una temporada muy regular y muy fuerte, iba por la parte de abajo del cuadro, que supongo que Martín estará conmigo, que es que mejor no lo podía tener para llegar a la final. Si bien quizá John Higgins le podía haber dado un poquito de caña, ¿no? En una hipotética semifinal, pero
quiero decir, Guillermo, que cuando tú y yo hablamos por mensajería, tú sí. me mandaste tu predicción y eres tan gafe como yo, ¿eh?
Lo hemos gafado, Martín, te lo iba a decir, lo hemos gafado. Sí.
Me mandó a Jaap Tran como ganador y bueno, así a priori parecía, pero claro, que está tocado por mi varita mágica, es imposible.
Lo hemos gafado, habíamos puesto, creo que tú también, habíamos puesto un Selby Trump en la final.
Sí, hombre, también era lo fácil, ¿eh? Poner Selby Trump. Es lo fácil.
Era jugar a caballo ganador, la verdad que sí.
Bueno, entonces hay que decir, para el que no conozca a Guillermo García Snooker, que él en otros años y en una liga internacional de predicciones del mundo del snooker iba primero destacadísimo y que se hizo famoso, y yo creo que sigue siendo famoso porque decía, ¿cómo un español va primero en una liga fantástica del snooker? Esto no puede ser.
Sí, la verdad que se nos dio bien. La temporada pasada acabé primero la liga de predicción, de Ben Prediction, de Snookeror, y bueno, la verdad que salió bien la general, sí, como bien dices.
Bueno, de todas maneras, ya hemos visto algunos países que de la nada han empezado a surgir. En el caso de China, Martín, ya es una realidad, ¿no? Parece pues, que el snooker ha salido de las islas y ahora mismo China es una de las superpotencias, ¿no?
Pues sí, porque esto es como yo que soy de Pamplona, que empiezas 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo. Bueno, pues entonces, un chino, dos chinos, tres chinos, cuatro chinos, ya vamos por 5 chinos. O sea, dentro de poco tenemos 7 y San Fermín.
Bueno, es que los chinos acaparan todo, Guillermo. La pregunta que se hace el aficionado medio, ¿sí?, que, bueno, ya veo, tú también lo ves, Guillermo y Martín, en redes sociales, cada día hay más gente, ¿no?, opinando de snooker. Y en España, digo, la pregunta es, ¿algún día próximo veremos un español jugando al snooker?
Bueno, de manera profesional yo no lo veo a corto plazo. Si bien Martín sabe que, bueno, enlace la Liga Snooker Amateur en España, si hay jugadores, hay jugadores de nivel. No obstante, en el Open de Gibraltar jugaron dos españoles y de un nivelazo, como conocerá Martín del Pool, de
sí, Sánchez. Buenos amigos.
Buenos amigos. Y bueno, gané la primera ronda de 200, las 244 y en la segunda palmo 4-0. Y venía a Fran Sánchez de ganar el campeonato del mundo de pool, ojo, había ganado.
Y hay mucha diferencia realmente, ¿no?, entre jugar al pool y al snooker. ¿Podéis poner un paralelismo?
Es diferente totalmente. Sobre todo es que la física es diferente. Las bolas tienen otro diámetro. Uno tiene 52 milímetros, otro tiene 56.
Sí, correcto. El pool tiene 57,5 y el snooker 52,5. Aparte, la distancia de las mesas, tapete, el emplazamiento es muchísimo más importante, como sabe Martín.
Yo lo que diría dentro de mi desconocimiento es como el fútbol sala. Parece lo mismo, pero no lo es. Es que son deportes diferentes.
Sí, por eso que
absolutamente.
A lo mejor es un buen ejemplo ese, ¿no? Claro. El del tenis de mesa y el tenis normal.
O el tenis y el pádel. Es que no tiene nada que ver. Parecen parecido, pero no lo es.
Déjame que aporte aquí un pequeño dato. Pero hace unos años presentamos, ¿te acuerdas, Martín?, la cobertura del Mundial de Snooker. Hicimos un pequeño evento, una masterclass. Y yo recuerdo que hice un ejercicio para ver cuánto medía la mesa y ejemplificarlo un poco. Y que habían como 100 iPads en la mesa de snooker, que era como 3,6 metros, que me corrijan los expertos, por 1,8.
Uh-huh. Y es mucho más grande que la de pool. 80,
infinitamente más grande. Claro. Yo tuve la oportunidad
En medidas americanas, una mesa de pool tiene 9 pies y una mesa de snooker tiene 12 pies. Es decir, ahí es un tercio más.
Sí. Correcto. Y se hace un mundo, cuando te agachas en la mesa a tirar, si la de pool, la de los bares son 7 pies, la de pool son 9. Cuando te agachas una snooker, ahí ves la dificultad y aprecias lo que hacen los profesionales, ¿eh? Porque se te hace gigante la mesa.
Sí,
se pierde.
Hemos pasado un poco por encima de lo de que Davini haya contado la mesa con iPhones.
No, con iPads.
No, porque quería hacer un poco un ejemplo para explicar a los periodistas por qué era tan difícil invocar una bola en snooker.
¿Pusiste 100 iPads?
Hice uno de mis apaños de estos que me gustan a mí.
Fotocopia, ¿no?
Claro, medí. No, lo hice así, lo hice en un
clásico, Martín, lo veíamos venir.
Lo hice en un gráfico, hombre, medí cuánto medía el iPad.
Como este Facebook Live, pero en...
Como este Facebook Live, que estoy muy contenta, a ver si sobrevive hasta el final con mi apaño de hoy.
Ya. Oye, Guillermo, tú que eres muy de datos así curiosos, este mundial, para el que no sea muy asiduo al snooker y quiera engancharse, estamos hablando, bueno, pues la palabra lo dice, el mundial es el evento más importante, pero... ¿Con qué cifras nos tenemos que quedar? ¿A nivel económico, a nivel de público?
Bueno, piensa que es el 40 aniversario ya jugado en el Crucible, en el campeón del mundo. Vienen jugando en el Crucible en Sheffield desde 1977. Tenemos 1.750.000 libras en premios y el ganador se lleva 375.000 libras en 17 días de competición. Para un deporte como el billar son cifras muy importantes. La verdad que sí.
Sí, bueno, me decía Martín ayer en la redacción de uno de los participantes que simplemente en mundiales se había embolsado un dineral.
Sí, estábamos hablando de John Higgins, que solamente en el Teatro Crisol, si no me equivoco, eran que te dije, dos millones.
Dos o tres millones de euros.
Solamente en el Teatro Crisol. Y es un jugador que ha ganado mucho más allá de lo que es el Teatro Crisol, porque es uno de los grandes. Es decir, estábamos hablando de 8 millones de libras lo que tenía ganado en su carrera como profesional.
Vale. Sí, piensa que John Higgins ya lleva 23 apariciones en Campeonato del Mundo con un 72% de partidos ganados y Ronnie Sullivan solo superado por Ronnie Sullivan con 25 participaciones y un 76%, y Ebdon, bueno, Ebdon tiene 24 apariciones, pero bueno, pero cayó en primera ronda, sí, cayó en primera ronda.
Es que si no cae en primera ronda, acabamos el martes.
Uf, yo Martín, yo estaba esperando que te tocara la retransmisión con Fergal O'Brien o con Peter Ebdon, lo iba a disfrutar,
Bueno, ¿cómo está Ronnie? Que todos somos muy de Ronnie aquí.
Bueno, Ronnie tiene una difícil papeleta, esta noche en octavos contra Sean Murphy. Los últimos 5 torneos de ranking, si bien los números son favoritos para Ronnie, lleva 4-1 en el head-to-head, en el enfrentamiento entre ellos. Las últimas 2 veces de campeonato del mundo que se enfrentaron, cuartos de final 2014, 13-4 para Sullivan, y creo que era octavos 2011, que ganó 13-10. Viene calentito el enfrentamiento. Las declaraciones, bueno, sí, Ronnie O'Sullivan dijo que había estado un poquito acosado por la dirección y por World Snooker. Sean Murphy en su rueda de prensa, al haber ganado su partido de 16avos con el joven Jan Vintao, el joven de 19 añitos y 58 días, el segundo más joven de la historia en debutar en el Crucible, pues dijo que, aparte de haber sufrido mucho y notar la presión, que las declaraciones de Ronnie las veía totalmente fuera de lugar e incorrectas. Piensa esto, está bien dirigido, porque Sean Murphy es un caballero, no suele incendiar las redes como Mark Williams o como Allen, que son los chicos malos, ¿no?, en declaraciones. Sean Murphy suele medir mucho sus palabras, y al decir esto yo creo que ha querido calentar un poquito ese hipotético cruce en octavos, tal cual se ha dado. Y ya te digo, esta noche a las 8, primera sesión entre ellos.
Sí, de todas formas, yo creo que Ronnie puede ganar este campeonato del mundo, porque yo pienso que no lo va a ganar. Entonces tiene una gran posibilidad a que yo no apueste por él.
¿Pero por qué no apostáis por él? ¿Porque es muy irregular o porque?
El campeonato del mundo es un campeonato muy exigente, pues son pues simplemente la final, son 4 sesiones, 2 días de competición. Yo veo a Ronnie ahora mismo más para distancias cortas. Esto sería como, está para correr los 100 metros, quizás, pero la maratón no lo veo. Hace cosas muy buenas, hace cosas extraordinarias, pero su cabeza yo la veo, yo este año lo veo gris.
Yo no lo veo, yo tampoco lo veo en la final. Piensa que en octavos tendría que ganar a Sean Murphy. Si llega a cuartos y las estadísticas se cumplen, jugaría contra Din Junhui, que es un hueso durísimo y está jugando muy bien.
Yo creo que hay
lo tiene. Yo creo que hay palma, Y luego piensa que si pasara adelante, estoy hablando hipotéticamente, podría encontrarse con Marc Serré o Marco Fu. Es que le ha tocado una parte de cuadro diabólica,
Bueno, bueno, vosotros sois los expertos, pero cuanto más difícil, más se crece este tío,
Hombre, es cierto que le gusta luchar le gustan los retos difíciles, pero es que hay retos que sin bombona de oxígeno no llegas a arriba del Everest, y yo creo que le falta oxígeno. Oxígeno, porque los que tiene enfrente son unos auténticos monstruos.
Es que tiene gente muy fuerte. Yo el mismo día del sorteo, el jueves pasado, hice un poquito una... Hablé en mensaje directo en Twitter con, por ejemplo, Joe Perry y con Maidan. Y Maidan, que es un hombre que sabe de esto, veía una final también, Selby Trump, con Selby como ganador. Y este dato sería impactante, porque en lo que es el Crucible, ahí está la maldición del ganador del Crucible, del campeonato del mundo, que dice el Crucible Curse, que no se repite en 2 años un ganador. Nunca en la historia se han dado 2 ganadores seguidos. Ojito que Marc Selby el año pasado ganó 18-14 en la final a Din Junhui y podría romper la maldición si ganara este año,
Hombre, es el mejor jugador del momento, el que más influye en el juego, es el jugador de moda, es ahora mismo el rey.
Como dice Martín, a campeonatos largos y largos frames, piensa que cuartos se juega, octavos y cuartos a 25 frames hay que ganar 13, semifinales 33, la final 2 días, 4 sesiones a 35 frames. Ganar a Selby o a uno de estos... Martín, es una tortura, que te toque uno de esos.
Sí, es una tortura para ellos y para el que lo comenta.
No, y para el que comenta después de vosotros.
Eso sobre todo.
Tiene que esperar a que termine el snooker para meterse en la cabina.
En fin, recuerdos a Javier Rubio. Bueno, dentro de una semana volvemos a hablar. Que lo paséis bien, que sigáis disfrutando de este Mundial.
Pues en eso estamos, dentro de poco estaré con Ronnie, encerrado en la cabina. y veremos a ver si es una batalla tremenda con Sean Murphy, a ver cómo le va al cohete.
Gracias, Martín, un abrazo.
Venga, un saludo.
Guillermo García, un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Ahora sí me ponéis indicativo, piratas.
Digo yo que ya está bien de vacaciones,
este momento.
¿No? Ya está bien de vacaciones.
No, lo que pasa es que ha habido parón por la selección y vuelve el fútbol sala con total intensidad. Estaba aquí buscando el calendario. Pensáis que estoy aquí no perdiendo...
Así andamos.
Sí, sí, pues es que no acabo...
No has tenido tiempo, ¿no? Durante todo el snooker no veía, para buscarlo.
Que no veía la aplicación, no. Tengo la clasificación abierta en el ordenador, pero no veía la aplicación en el... teléfono.
¿Qué te vas a Murcia? ¿Te vas?
Sí, mañana viernes. El pozo de Murcia, Burela. El pozo a la chita callando está a 2 puntos del Barça. Cuando parecía que se estaban jugando Barça e Inter el liderato, después del pinchazo de la semana pasada del Barça, que vuelve a recuperar la primera plaza Inter, resulta que ahora la que está en juego es la segunda plaza. Barça tiene, especialmente la semana que viene, en la última jornada, un partido complicado en Jaén, y el pozo va en su ritmo. Burela arranca el partido en puestos de descenso. Si consigue pegar la campanada, la última jornada se la va a jugar con Levante en su casa. Es decir, de repente todo se ha complicado mucho, y cuando parecía que estaba más o menos claro, tanto por arriba como por abajo, pues oye, resulta que la cosa está muy entretenida. Y dos noticias que voy a dar, o una, o dos en una.
Así, sin más.
O una en dos. La próxima semana ofrecemos en Eurosport la Final Four, la UEFA Futsal Cup, con Movistar Inter. El primer partido es Sporting de Lisboa, Ogura Juors, abro de memoria ahora, creo que son 2 de la tarde, la primera semifinal el viernes, 4 y cuarto de la tarde, el partido empieza a las 4:30, Movistar Inter frente al Kairat Almaty, y el domingo ojalá la final. Eso el próximo fin de semana, UEFA Futsal Cup en Eurosport 2, y la semana siguiente, el sábado 6 de mayo, en exclusiva, la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, desde Guadalajara, en Eurosport 2, sábado desde las 8 de la tarde, el Pozo de Murcia, Magna Gurpea, también la vayan a poder ver todo el mundo que quiera en Eurosport.
Yo tengo otra noticia. Gustavo Muñana ya es más famoso.
Bueno, es que es ídolo total y trasciende ya nuestras fronteras.
Sí, sí, ya se lo va a llevar, lo mismo no lo quitan.
Pues sí, pues yo ya he pujado fuerte por él la televisión de Argentina, o sea que esto ya es lo que hay.
Gustavo Muñana, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Tienes acentillo ya?
No, casi, porque estuve con relatores, como dicen ellos, de primera categoría, y alguna palabra se me queda de esto de laborar o estadía o esto y algún deje se te queda, pero la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa poder estar en la Copa América en San Juan.
Ha ganado Brasil,
la nueva Brasil de PC Oliveira. Fue una pena porque estaba toda la fiesta preparada para que la Argentina de Diego Gustosi revalidase su hegemonía continental, son los campeones del mundo, pero la nueva Brasil, jovencísimo equipo canariño de PC Oliveira, se ha proclamado campeón de la Copa América.
¿Y cómo es la Copa América en función o en comparación con la Eurocopa? ¿Realmente hay selecciones que se van sumando al carro de Brasil y Argentina? ¿Cómo está el nivel?
Pues verlo de cerca ha sido una auténtica gozada, Fernando. Sí es cierto que hay todavía mucha diferencia. Esta ha sido, sin lugar a dudas, la mejor Copa América de la historia. Conmebol ha invertido mucho dinero. San Juan también. Yo creo que vosotros, que sois polideportivos de pura cepa, sabéis que San Juan es la capital del hockey en Argentina y la ciudad que más mundiales de hockey ha albergado a lo largo de la historia, hasta 5. Y entonces conquistar una ciudad tan de hockey y meter 9.000 personas dentro del estadio, 2.000 personas fuera viendo los partidos en las pantallas gigantes, a mí me pareció tremenda la expectación que generó. Luego, a nivel deportivo, Brasil y Argentina siguen mandando, Paraguay y Uruguay están un poquito lejos, Perú con Chema Jiménez ha avanzado y hay otras selecciones que se están descolgando, pero desde luego la Conmebol está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo del fútbol sala, porque allí en Sudamérica es un deporte de moda.
Pero entiendo que pasa, ¿van los mejores, los que están jugando en Europa, van para allá a jugarla o no?
Sí, por ejemplo, en el caso de Argentina sí tenía su selección de gala, salvo Pablito Taborda, que había sido padre justo unos días antes y no pudo viajar. Por ejemplo, Brasil, con problemas económicos y políticos, optó por no llevar a los jugadores que militan en las ligas europeas, pero hizo un equipazo de primer nivel, con jugadores jóvenes y que acababan de ganar la liga con Corinthians. Entonces, con lo cual, prácticamente había estrellas europeas, pero, por ejemplo, Brasil ha ganado ganado este título sin jugadores que militan en el viejo continente.
Bueno, digo, porque me imagino que esto entonces los rusos y los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, rápido viendo el vídeo con los chavales de Brasil, ¿no?
Sí, ha habido mucho scouting, ha habido allí mucho interés, mucha llamada, y lógicamente ahora mismo toda la selección de Brasil, que ahí había muchos jugadores sub-23, estaba monitorizada, empezando por Leandro Lino, al que muchos consideran que es el heredero de Falcao, que Falcao le ha fichado justo este año, le ganó la liga con Corinthians a Magnus, y Falcao ha fichado a 5 jugadores de Corinthians para su equipo, para el Magnus. Ya sabéis que Falcao, lógicamente, es el que mueve el cotarro allí en Brasil, y ha dicho, oye, pues para que corra yo, que corran los chavales jóvenes, y yo sigo ganando títulos.
Bueno, mañana vas a Murcia, tú también.
Sí, mañana parece que vamos a Murcia. Son fiestas y oye, hay que ir para allá.
Y hay que ir, pues son fiestas.
grandes fiestas. ¿Eh? Sí. El bando de la huerta es una maravilla.
No, pero ¿se puede contar lo de Quique o no debemos?
Sí, bueno, creo, es que lo que pasa es que a lo mejor corro el riesgo de meter la pata en cuanto a la denominación.
Bueno, pues, no hemos dicho,
no,
mira,
pero que
pues, grandes fiestas,
es un fin de semana grande
de
la fiesta de la huerta, se llama, ¿no?
El bando de la huerta.
El bando de la huerta en Murcia, entonces hay una figura, un par de figuras que son, bueno, absolutamente para cualquier murciano o gente que vive en Murcia, ser elegido gran pez o sardinero es Quique. Que en otras dos ocasiones, creo, no pudo ser sardinero porque estaba en ejercicio, estaba jugando y tenía que ir concentrado y tal, pues hoy ha recaído en él el honor este año de ser elegido sardinero mayor, es que no lo sé, por eso que no quiero meter la pata, pero vamos, que no le hemos dispensado claramente porque ante tal honor, pues entendíamos que él debería volcarse con el cariño de la gente que ha decidido que sea él ese personaje entrañable de las fiestas de Murcia.
Lo importante, Gustavo, es que rulen las fotos, ¿no? Que le veamos vestidos
sí,
de
sí,
tal.
Sí, 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 por supuesto, eso está garantizado.
No, tenemos grandes comentaristas, soy uno de ellos, sardinero mayor de esto, o sea que está francamente bien. No, quería decir yo de este partido, yo sinceramente le tenía poca fe a las dos últimas jornadas de la Liga, porque pensaba que iba a estar todo resuelto, y de repente te das cuenta que hay partido en esa segunda plaza entre Barça y Pozo, porque Inter ya, bueno, pues ha asegurado la primera plaza, tenía un partido menos esta entre semana y ha ganado en Jumilla. Se van a jugar la cuarta plaza Magna y Jaén, y te digo, hombre, yo creo que hay pocas opciones, pero si gana el Barça Katgas y Aspil Vidal gana, habría esta opción por la octava plaza hasta el último partido, es decir, y luego lo del descenso. O sea que realmente se nota que hay competencia hasta el final.
Muy bien, pues mañana volveremos desde Euros por 2, escucharemos a Miguel Ángel Méndez, a Marta Sánchez Bellas y al famosísimo, al otro lado del charco, Gustavo Muñana.
Lo único, dejarme que os diga que es importante, Fernando, que a ti te gustan las efemérides, el sábado será el partido número 1000 de Movistar Inter en la Liga Nacional de Fútbol Sala, queda muy lejos. Cuando en la temporada 89 se jugaron Inter Bujoit y el Paz Compañía Torrelodones, que el primer gol lo marcó Carosini, este sábado ante Cartagena juegan su partido número 1000 y pueden lograr su cuarto campeonato de fase regular de manera consecutiva, algo totalmente también inédito en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Una pasada. Gracias, Gus, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, seguimos en Planeta Eurosport, vamos a cambiar radicalmente porque nos vamos al debate de la jornada.
El debate Eurosport.
Bueno, tú proponías el debate de esta semana, José Manuel, me parece que muy atinado, además. Yo ando preocupado, no te lo voy a negar.
Bueno, lo que pasa es que ha surgido un debate posterior.
Una derivación.
Sí, no, bueno, porque la noticia del embarazo de Serena Williams deja abierta una temporada realmente, bueno, pues puede haber grandes sorpresas este año y se le ha puesto francamente bien, entre otras, a Garbiñe Muguruza. Ahí también hay debate, pero queríamos centrarnos en esta edición de Planeta Eurosport en esas supuestas espantadas, son esas ausencias que ha tenido el equipo español tanto en Copa Davis como en Copa Federación. En el caso de las chicas, este fin de semana se juegan nada más y nada menos que la repesca por la permanencia en el Grupo Mundial contra Francia, y ha habido muchísimas bajas.
Sí. Manolo Poyá, muy buenas.
Saludos, chicos.
Bueno, no solamente es en España las bajas, Manolo, evidentemente. Yo creo que lo que está tocado en sí es el formato de competición, tanto de la Davis como de la FA Cup, porque con estos calendarios de locos, no sé cómo lo ves tú, pero da la sensación de que cada día las ausencias van a ser mayores.
Sí, o sea, la última eliminatoria de Copa Davis, que también se la tragó Conchita como capitana, Bien, es verdad que Rafa se comprometió y fue de locos ya el año pasado tener que ir a la India. Incluso le picó un mosquito. O sea, ahí los que fuimos nos jugamos el dengue, y hay que decirlo a los oyentes y tal. Y luego, por ejemplo, Mar López le picó un mosquito. O sea, son cosas que te dicen que los viajes son de riesgo. Entonces, cada vez se acumula más el tenis, y este año, pues digamos que hubo suerte tras Australia, que no había que ir más que a Croacia. Ahí justo nos vimos beneficiados de una situación similar. No solo pasa en España, en nuestro país. Croacia, los mejores, dijeron que Talarí, que no jugaban, y posiblemente gracias a eso pasamos. Al final, Rafa, Djokovic, todos lo echábamos de menos. Pero si tú aplicas en frío el calendario, dices, es que o me tomo alguna semana entre torneo y torneo, o me vuelvo loco o loca, que ahora hablamos de las chicas. Entonces, chicos, yo no sé la solución. Cambiar el formato y hacer una Copa Mundial cada 2-3 años, eso no sería la Davis. Entonces, o nos tomamos la Davis como, y la Copa Federación como algo que a lo mejor puede debutar hasta una junior, como puede ser Olga Sáez o el otro día Jaume Munar, o si no, yo no sé ya cómo explicárselo a la gente, porque es una pena. Pero esa acumulación de torneos es cansancio puro. Entonces, Carla lleva arrastrando el hombro y otros temas desde el año pasado. Garbiñe, el tobillo otra vez. Entonces, no las puedes obligar a empujones. Ahora, la que se ha tragado ahora esto es Conchita. Francia muy favorita este fin de semana, sinceramente.
A ver qué dice Leo Fernández. Gómez, muy buena.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, llego a la conversación un poquito tarde, no sé, pero creo que no habéis hablado nada de las chicas. Bueno, hay una noticia hoy que difunde la Federación Española de Tenis, y es que, bueno, como está diciendo Manuel, favorito es Francia por las ausencias, por la potencia del equipo, por jugar en casa, pero el equipo que pierda no tendrá asegurado el descenso. Habrá que esperar al mes de agosto, porque en el mes de agosto la Federación Internacional de Tenis se va a reunir y sobre la mesa implantar nuevos formatos ya a partir del año próximo, del 2018, ¿no? Por tanto, el descenso estaría en suspenso. Están barajando posibilidades que la verdad es que no son nuevas, ¿no? Porque es ampliar de 8 a 16 equipos, con lo cual lo primero que ocurriría sería que los descensos quedarían automáticamente anulados. Y otras opciones que están barajando es hacer una final a 4, una final 4, de los 4 semifinalistas en un lugar neutral. Puede ser que se aprueben las dos cuestiones, una solo o ninguna de ellas. En cualquier caso, he hecho un poco de historia y esto no es nuevo, porque en 2002, 2003 y 2004 ya era un grupo mundial de 16 equipos, y las finales aquellos años se jugaron en 2003 y 2004 en Moscú y en 2005 en Maspalomas. Con los semifinalistas, y sin embargo luego aquel calendario se cambió porque al haber 16 equipos era una semana más de competición, se redujo a que fueran menos y ahora se quiere volver a aquello. Yo creo que la Copa Federación tiene los mismos problemas que la Copa Davis y un poquito más, porque no terminan de dar con la tecla.
Fernando Murciego, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo creo que aquí es muy difícil estrujarse la cabeza, pero es evidente que una competición de tenis por países, Fernando, es muy interesante a todos los niveles. Y hay que aceptar con la fecha, con los calendarios. Y esto parece complicado, pero cuando vemos el equipo español para la Fed Cup este fin de semana, o vemos el equipo masculino de la Davis que se enfrentó a Serbia, está claro que hay algo que falla aquí, ¿no?
Es difícil, es que hay muchos factores que se juntan. Bueno, jugar fuera ya es algo que tira un poco hacia atrás, ¿no? Ya, bueno, se suma mucha dificultad. Llevamos 3 años así en Copa Davis y, bueno, los rivales también son duros, el cambiar de superficie. Yo, bueno, esta última quizás sí que le encuentro algo más de motivos a tanta ausencia. Empieza la gira de tierra batida, es una nueva etapa en el calendario y a los nuestros, los españoles, pues es la más importante. Llega a ser entendible, ¿no?, que bueno, irte a jugar a Serbia contra Djokovic cuando lo fácil es perder, cuando ves que encima los que están por encima tuya se están borrando, que al final los que van parece que van a la guerra, ¿no? Casi que es difícil poder disfrutar de aquello porque, bueno, la gente se esperaba lo peor, al final fue lo peor. Luego hay que sumar que son a 5 sets, es algo que también yo creo que debería de cambiarse. Pero bueno, también es que hemos ganado mucho, ¿no? Quizás es una liga que ya nos hemos pasado y, bueno, pues se ha perdido un poquito de interés de los de arriba, y los de después no es que sean malos, porque al final llevamos a gente muy buena que está dentro del top 30, pero claro, cuando en el equipo rival hay un top 10, por mucho equipo completo que tengas, la balanza se decanta siempre a alguien que tenga, pues, por ejemplo, un jugador como Djokovic.
Lo que pasa, Manolo, es que hemos estado durante un tiempo en las catacumbas, digamos, de la Davis, después de esa época gloriosa. Ha costado volver a estar arriba, tanto en Davis como en Copa Federación, y parece que ahora en 15 días ese trabajo se ha echado por tierra.
Totalmente de acuerdo. O sea, es que es algo inaudito. En cualquier caso, muchas veces la eliminatoria de abril, como bien insinúa Murciego y como vos me dices, se están comiendo el coco para mejorar la fórmula, porque es que no te interesa. Francia incluso ha puesto un pabellón de tierra sobre madera, esperando que le diese por ir a Garbiñe. O sea, digamos que todo el mundo busca a las mejores y a los mejores por audiencia, etcétera. En esa lucha se está. El tenis del ITF, que son los torneos básicos, de ahí sale toda esta gente que acaba llegando, y en esa fórmula nos movemos. Pero yo es que ahora mismo lo veo saturado. Los periodistas ya no viajamos. Y otra cosa que sí apunta Murciego muy bien, Fernando, o sea, a lo mejor se ha perdido ilusión, yo no sé. Se han ganado 5 Davis, se ganaron en su día con Arantxa y Conchita 5 Fed Cups, pero a mí me fastidia porque la ilusión que ha traído Conchita para traer al equipo arriba se queda en agua de borrajas. Estoy con vosotros, que yo también estoy un poco desmoralizado.
Pero no viajo. Manolo, permíteme, pero y no... Yo es que creo que tiene que ver más con el formato, es decir, al final...
Jugar a final de año una Fed Cup...
No, me refiero, es decir, problemas de sobrecarga de partidos lo tienen todos los tenistas de todas las nacionalidades, repartidos en el top 30, por ejemplo. Pero lo que a mí me resulta de vez en cuando, repito, un poco desde el desconocimiento, pero me llama mucho la atención que te estés jugando el paso prácticamente a pelear por la ensaladera, a que tengas que mantener la categoría, es que eso es el único deporte en lo que... O sea, tú pierdes una eliminatoria...
No hay paso intermedio, ¿no?
Claro, y de repente vas a segunda división. Y entonces claro, dices, pero yo a veces me pierdo, digo, no puede ser, ¿cómo? ¿Es verdad?
Pero sí puede ser, y me agarro a la Davis este año, Argentina gana, y este año le visita a Italia, y Fognini le gana el quinto partido. O sea, eso hay que explicárselo bien a la gente, que no somos sub y baja, sino que te puede ocurrir incluso al campeón del año anterior. Pero estoy contigo que...
Claro, luego a lo mejor lo que hay que tocar es el formato.
No, seguro.
Sí, estoy con vosotros. Yo soy muy tradicionalista y digo, hombre, es que... Ah, la de... Pero es que realmente hay demasiados torneos. Hay que tener alguna semana entre el mes de marzo. Las chicas también van a Indian Wells, a USA. Otros se quejan, tienes mucho dominio, USA un mes entero allí. No es... Pero realmente el calendario tiene una cierta lógica por las estaciones, la primavera, la tierra batida. Pero es que es mucho. Es que irte de Canadá, o sea, irte de Australia a Canadá, como ya nos pasó con Alice de capitán, pues te cuesta ir a Vancouver. Es que es un cambio horario. Es mucho.
Pero fíjate, Gómez, por ejemplo, Albert Ramos, que fue de los que estuvo en la eliminatoria.
Y se ha cargado de Amurra.
Sí, pero escúchame, pero Albert Ramos va a jugar la Davis, luego a Marrakech, le tumban a las primeras de cambio porque lo pagas. Y hoy, sin embargo, se ha cargado a Murray en Monte Carlo. Creo que es duro para un jugador ir a la Davis, que luego lo pagas.
Sí, para un jugador ir a la Davis es bastante duro. Yo a veces esto lo he hablado con Conchita un poquito, diciendo, bueno, si vas a la Davis y en realidad solo vas a jugar a lo mejor un partido o dos, quizás no sea tanto desgaste como jugar un torneo incluso toda la semana, pero Conchita siempre me ha dicho, no, el desgaste puede llegar hasta ser incluso más. El desgaste que te supone jugar por tu país con la responsabilidad que tienes, muchas veces hay que cambiar de continente, hay que cambiar de superficie, con lo cual el desgaste es muy alto. Yo lo que creo es que, claro, la Copa Davis es tradición, pero la Copa Davis puede ser importantísima para cuando un jugador se retira y que no ha sido nunca top 10 o que no ha ganado nunca un torneo de Grand Slam. Si ha ganado la Davis, eso es lo más importante que ha ganado en su carrera. Pero los jugadores a los que todos echamos en falta en la Copa Davis son jugadores que a los que, por ejemplo, Federer lo ha hecho hace un par de años, son jugadores que les basta simplemente ganar la Davis una vez para ponerle la guinda o uno de los aspectos que faltan en su palmarés, pero que el desgaste de cada año es brutal. Y si hablamos solo de la Davis, de los 4 fines de semana que hay al año, este, que es el segundo, es el que más gente se borra, entre comillas, porque claro, lo de España que estamos hablando es grave haber perdido con Serbia del modo que se ha hecho, pero sería mucho más grave, como apuntaba Miguel Ángel Méndez, haber caído en la primera ronda y ahora tener que hacer cábalas en septiembre para no perder la categoría. Lo que ha pasado a España, bueno, pues ya no tiene la posibilidad de ganar este año, pero el próximo, en 2018, va a estar en el Grupo Mundial. Con lo cual, esta es la eliminatoria en la que más gente se borra. De todos modos, esta discusión, yo llegué a hacer tenis hace más de 20 años y ya se daba, con lo cual es bastante complicado.
Muy bien, Fer, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Fernando Murciego, antes de darte el abrazo, he alucinado un poco con el 6-1-6-1 de Nadal a Zverev. No sé.
Es tierra batida.
Sí, ya, pero no sé, ¿no?
Sí, bastante rapidito, la verdad. No ha estado muy centrado, es Zverev. Hoy cumplía 20 años, estaría pensando ya en la celebración esta noche en Monte Carlo. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno, Nadal como un tiro, ¿no? Tuvo muchas dudas en su debut, hoy lo ha tenido un poquito más sencillo.
Y Carreño juega contra Djokovic, vamos a ver qué tal le va. Manolo, viste bien a Nadal entonces, ¿no? Ayer regular, ayer se relajó, pero hoy...
Ayer es que empezó y decía, le regaló un donut a Edmund, pero no es broma, veremos próximamente la previa de Roland Garros en Eurosport, y recuerdo un partido con Rama que jugó este señor Edmund, no lo conocían nuestros colegas ingleses, algo sí, pero poco, que es surafricano. Y este jugó con Stéphane Robert de Francia, uno de esos partidos brutales que acabó a las 10 de la noche. Es un monstruo con su derecha, el Kyle Edmund, que incluso perdía algún partido, no sé, tiene personalidad, y Rafa empezó fácil y se le complicó. Pero yo creo que, no sé si hablar de ni la décima, yo ya no mento nada, pero está muy fuerte nada, lo único a ver Djokovic, ¿no? o los demás rivales.
Un abrazo, Manolo.
Cuidaros todos, chicos.
Un abrazo, Fer.
Un abrazo.
Planeta Ciclismo, Antonio Alix y Adrián García.
Bueno, yo la verdad es que he de reconocer que aluciné ayer con Alejandro Valverde, con el Bala, porque claro, tienes 36 años, casi 37. Llegas en una prueba clásica como es la flecha balona, que no es de las más duras ni de las más atractivas, pero que tiene ese muro final que es brutal, y tienes a gente de 20 y tantos años, de 30, de 32, que son en teoría bestias, y tú les ganas pero con una pierna y con una facilidad que yo sinceramente no tengo explicación.
Eso para los veteranos, en tu caso, y además que es tu cumpleaños,
sí,
pues os motiva.
Me da cierta moral, pero no lo entiendo, me cuesta entenderlo porque se supone que vas perdiendo un poco de punch.
Necesitas un muro de Wii en tu vida, para poder apretar como... Por cierto, ayer, voy a meter aquí la cuñita, espectacular el split view del Eurosport Player.
Es que...
Hernández me mira, no, escucha...
es que habla así de raro ahora. Sí,
es que se llama así. Hay una opción en Eurosport Player, que es la aplicación por la que tú puedes ver Eurosport y elegir lo que quieres ver, que te permite una multipantalla, con lo cual puedes... ver el ciclismo, por cierto, con diferentes cámaras, o en una segunda pantalla ver, por ejemplo, el snooker, y hasta en una tercera pantalla obtener otra y todo a la vez. ¿Qué te parece?
Es espectacular el split view.
Pues es el split view de Eurosport Player.
Antonio Alix, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú qué opinas del split view?
Pues bienvenido sea.
Pues eso digo yo.
Escucha, yo estaba viendo a Pamela y a ti, Antonio, y luego en otra pantalla tenía puesto el final de la carrera. Es decir, o sea, al final, la cámara que iba cerrando pelotón.
Ah, pero pensé que había visto la final de la carrera antes, o sea, que los demás.
También.
Esto ya
puedes jugar un poco a ser realizador, digamos.
Sí, un poquito, sí, ¿no? Pero está francamente bien. O no perderte nada. Oye, si estás muy entretenido con el ciclismo y tienes el reconcome ese, que te estás perdiendo algo que esté en Eurosport 2, pues lo estás viendo a la vez. Todo perfecto.
A ver, explícame, Alix, esto del Bala, porque yo te juro que me cuesta entenderlo. ¿No se supone que cuando vas cumpliendo años pierdes explosividad?
No, porque todo lo... Claro, él no la pierde. Y bueno, él mismo lo dijo... sinceramente en la entrevista para todos los medios tras la meta, dice, no, si es la naturaleza, o sea, él no va a negar que es un superdotado porque lo era desde niño cuando arrasaba en todas las y ganaba todas las carreras que participaba de niño, ¿no? Y bueno, pues se mantiene con la ilusión, le gusta entrenar, le gusta machacarse, le gusta su profesión al máximo y explota sus cualidades, ¿no? Si es que es el cóctel perfecto. ¿Cuánta gente hay por ahí que se esfuerza al máximo pero no tiene las cualidades y no lo puede plasmar? Y todo lo contrario, ¿cuánto hay por ahí y en todos los deportes y en tantos aspectos de la vida que las tiene las cualidades, pero por vagancia, por poco interés, por golfería o porque se le va la cabeza, pues no las explota? Y en Alejandro pues tenemos el caso de que lo sigue haciendo. Y encima, bueno, pues con polivalencia, porque te gana carreras de un día, te gana vueltas por etapas, en contrarreloj, ya vimos el otro día lo que hizo también en el País Vasco, que eso sí que es una sorpresa, porque ganar como ganó ayer se le va en el ADN de Valverde, pero como hizo en el País Vasco, no ganar la etapa, pero sí ganar la vuelta gracias a la contrarreloj, pues es tremendo, ¿no? Pues y tremendo, y a la vez que para todos nosotros es alucinante y damos palmas con las orejas, pero también para los profesionales es... Sí, para nosotros nos parece espectacular, a los otros ciclistas profesionales ya es que alucinan, porque claro, de por sí ellos ya, cualquier, el peor de los profesionales que participó ayer, ya es un superclase, pero claro, ven lo que hace Valverde y pues eso, alucinan en colores.
Adrián García Pame, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque ya no es que gane, es que le da tiempo a celebrarlo, a hacer el arco, casi a bajarse de la bicicleta, a saludar al respetable y entrar en línea de meta.
Yo es que diría que de las últimas cuatro que ha ganado consecutivas, fue la más fácil, o sea, en la que, con la que más autoridad ganó. Y es que hoy ha dicho Daniel Martin, que era su principal rival y que acabó en puesto de podio, que da igual si hubiera estado mejor colocado, que da igual dónde hubiera atacado, porque el resultado hubiera sido el mismo. Y que va a tener que esperar al año 2020, cuando Valverde ya no esté, si quiere tener alguna opción en esa carrera. Con lo cual, el resumen que hace el irlandés habla del dominio absoluto del bala aquí.
Pues si lo dice el segundo clasificado, pues qué vamos a decir nosotros, ¿no? Que ojalá le dure mucho la condición física al bala, que por otra parte yo creo que es lo que apuntaba Antonio. Es un tipo que se cuida muchísimo y que le encanta la bicicleta.
Pues sí, y no solo eso, es que yo que he tenido la suerte, no voy a decir de entrenar, pero sí de compartir algún kilómetro con él, se le nota, y ya no la intensidad con la que entrena, sino pues esa cara, esos piques, y luego pues siguiendo también el programa de entrenamiento riguroso, y sobre todo cuidar lo que come hasta el extremo, Fernando. Es decir, cuando cumple años, como tú hoy, no lleva palmeras de chocolate ni cosas por el
no,
estilo.
¿No come palmeras de chocolate?
Seguro que no, vamos, con lo fino que está lo dudo muchísimo.
Sí, yo también lo dudo bastante. Bueno, la semana tiene un montón de ciclismo en Eurosport, con el Tour de Alpes, con el Tour de Croacia, y también quiero que me contéis que habéis estado con Alberto Contador, ¿no?
Sí, bueno, ayer en un evento organizado por su marca, que no es solo la marca de bicicletas que suministra el equipo, sino la marca que patrocina, que es el flagship, ¿no?, del equipo, el patrocinador principal, Trek. Pues nada, un encuentro ahí con medios de comunicación y un paseíto. De vez en cuando se abría gas y se quedaba solo, lógicamente. Y bueno, pues charleta distendida con él, también presentación de algunos de los productos de la marca, sobre todo tendientes a la seguridad del ciclista, eso que tanto, también nosotros como usuarios incidimos en hacerte ver, en no hacer el loco por la carretera, que sí, que los coches son los que nos atropellan, pero nosotros tenemos que poner por nuestra parte también todos los medios haciéndonos ver, yendo bien por la derecha y cosas así, ¿no? Y es una buena iniciativa, y ahí estuvimos con él, que ha estado pues unos cuantos días absolutamente sin bicicleta, desconectando, cargando las pilas después del País Vasco. Ahora va a estar una época entrándose por aquí, por nuestro territorio de caza, por la Sierra de Madrid, porque ya sabéis que ha vuelto a vivir a Pinto después de unos años en Suiza, y bueno, pues va a estar tanto por su zona de Las Vegas de la zona sur, saliendo de casa, como cuando va a la sierra, teniendo que coger el coche, pero luego ya haciendo los entrenamientos en los puertos, y luego ya se irá al Teide, al Parador, a vivir allí y a entrenar por toda esa zona en Tenerife, porque no va a volver a competir hasta el Dauphiné, el Delfinado, en junio, ¿no? Que prueba que también ofrece Eurosport, es que va a estar mes y medio, mes y tres cuartos casi, sin competir Alejandro Valverde, lo que quiere decir que sus entrenamientos van a ser salvajes para volver ya a la competición en esa vuelta de una semana, y luego ya otras dos semanas de cargar pilas y el Tour.
Bueno, otra pasada, ¿no?, para el deporte español, Alejandro Valverde y Alberto Contador. Pame, Alberto, que igual pasa los años y le sigue encantando esto de la bici, y sigue siendo optimista de cara al Tour, ¿no?
Sigue siendo muy optimista, y fíjate hasta qué punto, porque en este inicio de temporada, que ha hecho segundo en prácticamente todo lo que ha corrido, pues el discurso de Alberto, ¿no?, y su categoría, pues él siempre dice y repite que es, por supuesto, para ganar. Pero en estos segundos puestos, como que le ha cambiado un poco la cara, ¿no?, con este cambio de equipo, y dice que bien, el segundo está muy bien, pero que las sensaciones que tiene, los datos que manejan de potencia, no solo en entrenamiento, sino también en competición, son igual o mejores que los del año pasado, y que va a llegar bastante, bastante fresco al Tour, no solo por esa ausencia de competición este mes y medio, como comentaba Antonio, sino pues por cómo le está yendo la temporada. O sea que sí, está bastante confiado, y nos quedamos con ganas de preguntarle a Alberto si era cierto aquello que se dijo en una web inglesa, en una entrevista hace unas semanas, si iba a correr el Giro de Italia, no este año, sí en 2018, y vamos, él dijo que sí, que entraba en sus planes que podía tener en mente regresar al Giro y, vamos, vaya como le vaya al Tour de Francia este año, sí que sería bonito en el año que viene, en 2018, que en teoría será su último año, pues verle en esta carrera que tenemos aquí en exclusiva en Eurosport.
Sí, no nos importaría, digámoslo así claramente. Muy bien, Adrián, Alex, que disfrutéis de todo lo que queda de ciclismo esta semana, que es una barbaridad. Por ejemplo, el domingo tenéis una cita importante, ¿no?
Sí, sí, la Lieja-Bastogne-Lieja, una de los cinco grandes monumentos del ciclismo, que bueno, ya ha ofrecido Eurosport los otros anteriormente, San Remo, Flandes-Roubaix, luego en otoño es Lombardía, y ahí estará Valverde, ahí estarán los que le vieron la espalda el otro día, y a ver, bueno, que la carrera sea interesante, como fue espectacular, ¿no?, la Amstel Gold Race el domingo pasado, porque la de ayer se cumplió exactamente lo previsto, o sea, el que hubiese apostado ayer por victoria de Valverde ha ganado muy poquitos céntimos, no ha ganado euros, ha ganado solo céntimos. Entonces esperemos que el domingo que gane el mejor y que haya espectáculo, como sucedió el domingo pasado allí en el Limburgo.
Que así sea. Antonio, un abrazo.
Vale, saludos a todos.
Hasta luego, Adrián.
Hasta luego.
Un abrazo. Seguimos en Planeta Eurosport. cope.es.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
¿Qué pasa, Pipe? ¿Cómo te lo pasas tú aquí, no?
Muy buenas tardes. Pues sí, me lo paso muy bien, la verdad. Porque estoy con buena gente, con amigos.
Tú te ríes un poquito.
Y me río y ya está. Y me lo
vienes
paso
aquí,
muy bien.
Das tus palos.
No, de aquí. No, hoy voy a estar solo.
¿Hoy no vas a dar palos?
No, hay palos, ¿hoy?
No, hoy no hay palos.
Pues sí, bueno, no,
se lo voy a
no
dar a Fernando.
Vaya, hombre.
Que ha pasado un poco desapercibido, pero está como las folclóricas. No ha querido decir el.
Sí, sí,
edad,
sí.
¿Eh?
Es que son muchos palos los que le han caído.
Muchas felicidades, por cierto.
Muchas gracias.
Que no habías dicho nada. Y me tengo que enterar por la prensa.
Bueno, tampoco voy
por la prensa.
Tampoco voy por la calle diciendo es mi cumpleaños, a ver si me entiendes.
Aquí. Bueno, no sé.
Si te nota, tienes un brillo especial hoy.
Es la mirada.
Cuando uno cumple años, sí. Tiene un algo especial ese día.
Bueno, a ver, dos
pinceladas. Hoy lujo, ¿no?
Hoy lujazo. Pero antes déjame dar dos pinceladas. Hay dos europeos en disputa, el de judo y el de gimnasia artística. En el de judo acaba de ser medalla de bronce Fran Garrigós en la categoría de menos de 60 kilos. Y de aquí al domingo, bueno, pues opciones, sobre todo en menos de 90, Nico Serabadisvili y Sara Rodríguez en menos de 70 en chicas. Cambio generacional, ya no están los Sugoi, Kiyoshi Uematsu y todos estos ya no están compitiendo. Algunos, por ejemplo, Laura Gómez se ha quedado embarazada de Sugoi, que son pareja, y está embarazada. Y bueno, o sea, que cambio generacional, muchos jóvenes y...
Que fue un hipón.
Un hipón, le hizo un hipón, efectivamente.
Más o menos, ¿no?
Más o menos. Y luego en gimnasia artística, ayer fue la clasificatoria, se está muy bien.
Sí.
Es que como es mi cumpleaños, me siento como...
También tiene ahí la chispa del cumpleañero.
Venido arriba, ¿eh?
La clasificatoria de los chicos y destacar que Ray Zapata terminó primero en suelo, se ha clasificado para la final, que será el sábado, y con la mejor nota, o sea que las perspectivas son muy buenas para poder conseguir una nueva medalla en su palmarés.
Y mi primo es una máquina.
¿Es familia tuya?
Sí, sí, mi primo hermano.
Qué grande, Ray.
Ray Zapata, claro.
¿No nos ves igual así de
no sé.
Constitución?
Somos muy parecidos. Y en elasticidad,
se
no
está
te
yendo de las manos esto. Sí.
Bueno, ¿y el lujo qué? ¿No?
Y el lujo, pues ayer estuve con la princesa, como la llamo yo, Carolina Marín, que es una fenómena, que ha estado de gira tres torneos consecutivos, llegando a la final, quedándose ahí a las puertas, pero a mí era un acto ayer de un nuevo patrocinador que
nos alegramos,
con ella.
Nos alegramos mucho que le salgan muchos patrocinadores,
sí, sí, sí.
Te los merece.
Hoteles Meliá, y yo precisamente quería, y de hecho inicié la entrevista por ahí, porque me parecía, me producía curiosidad saber si un deporte como el bádminton en España, con lo que es el bádminton en España, se puede vivir de eso, y con todo lo que ha conseguido Carolina, está viviendo de eso. Y me alegró mucho su respuesta, la verdad. Es que sí, vamos, se ha profesionalizado. Es como Nadal, ya se ha desvinculado de la federación, ella se paga todo, sus viajes, sus torneos. Es una profesional del bádminton y vive de ello, lo cual me alegra un montón.
Pues más vale solo que mal acompañado.
Correcto.
Bien, ¿escuchamos la entrevista entonces?
Venga, vamos.
Bien.
Carol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Otro nuevo patrocinador, no sé cuántos tienes ya, pero a ver, voy a intentar enumerarlos todos. Yonex, La Liga, ahora Meliá, Iberia, Universo Mujer con Iberdrola, Plátano de Canarias, Turismo de Comunidad de Madrid y la UCAM. ¿Todos esos pueden ser?
Efectivamente, todos esos.
O sea, puedes decir que se puedes vivir del bádminton. ¿Estás viviendo del bádminton holgadamente, bien?
A día de hoy puedo decir, y afortunadamente, y desde luego que orgullosa, de que puedo vivir de bádminton, estoy viviendo de mi deporte. Desde luego que no ha sido fácil, porque para vivir de este deporte dije hace unos años que era imposible, pero bueno, al final se ha tenido que conseguir unos ciertos títulos importantes para poder decir que puedo vivir de mi deporte.
¿El golpe definitivo ha sido el oro de Río, o ya antes del oro de Río, digamos que tenías muchas llamadas a tu puerta?
Bueno, el golpe definitivo está claro que ha sido el oro de los Juegos Olímpicos.
Me acuerdo una vez que me dijo Joel González, cuando ganó el oro en taekwondo en los Juegos de Londres, un poco hablábamos de eso también, ¿no? De las diferencias de unos países y otros. Al que le ganó la final aquella era un coreano. Uh-huh. En Corea el taekwondo es el deporte rey, digamos, y ese coreano creo que ya tenía la vida resuelta. Uh-huh. No sé si tú fueras Caroline Nang y fueras china o de otro país asiático, tendrías la vida resuelta.
Pues desde luego que sin ninguna duda. Desde luego que si, por ejemplo, hubiera sido Sindhu en este caso la que hubiera conseguido la medalla de oro y ella consiguió la medalla de plata, ella tiene más que la vida resuelta con 22 años que tiene. Ha conseguido, pues bueno, gracias a esa medalla de plata que consiguió, sé que ha conseguido millones y millones de dólares allí en su país y tiene la vida más que resuelta.
O sea, pero tú te sientes reconocida.
Yo me siento reconocida, yo no he ganado esos millones como lo ha ganado ella, pero desde luego que al final yo no me quedo con el dinero, yo me quedo con el camino que he tenido que hacer y con ese esfuerzo y con ese trabajo que hemos tenido que hacer para conseguir esa gran recompensa que tanto queríamos.
Un poco a lo que iba y lo que quería hablar es eso, lo que tienes que llegar a hacer siendo de un deporte de estos minoritario, no me gusta esa palabra, pero un deporte que no es el fútbol, como en este caso el bádminton, tienes que llegar a ser campeona del mundo dos veces, campeona de Europa otras dos, campeona olímpica, para poder decir vivo ya de mi deporte. O sea que pues eso, tienes que dejar la vida, vamos.
Sí, a ver, hombre, yo siempre lo he dicho que en esta vida que hace cierto sacrificio, yo lo hice en su momento, que es dejar mi casa con 14 años, a toda mi familia, y bueno, y orgullosa me siento de hacerlo, porque al final he conseguido lo que de verdad estaba soñando desde pequeña.
Bueno, ahora vienes de tres torneos en los que has sido finalista, en India, en Malasia y en Singapur, se nos ha atragantado, que está en un nivelazo espectacular, la número uno, la jugadora de China de Taipei,
Tai
Sujin, sí. ¿A esta cómo se la gana? Habrá que ponerse un poco las pilas, ¿no?, con ella.
Bueno, yo creo que al final ha sido tres semanas bastante positivas, 15 partidos de muy alto nivel, en el que he vuelto a recuperar el bádminton que tenía de los Juegos Olímpicos, sobre todo a Carolina con confianza y con ganas de querer más.
Sobre todo, en Singapur, en el último, que le das una paliza a Sindhu en cuartos de final, en semifinales a la coreana Sung también le das otra paliza, y yo ya, vamos, digo, esta ya no se le escapa. Y luego vino la chica esta y al final no pudo ser.
Bueno, ahora mismo ella está en muy buen estado de forma. No, su estado de forma no estuvo en los Juegos Olímpicos. Mi estado de forma fue en los Juegos Olímpicos y por eso tenía claro la medalla de oro, que quería ya conseguirla. Y bueno, al final, estos siempre son picos de estados de forma en una carrera deportiva de un jugador. Ahora mismo ella está en su mejor estado de forma, pero es imposible seguir manteniendo ese estado de forma, porque al final pues todas queremos ir a ganarle y es muy complicado el tener pues esa presión, ese aguantar ahí, estando ahí arriba.
No, esto te demuestra que no puedes relajarte, porque te salen jugadoras nuevas debajo de las piedras. Se retiran las WAN, están las chinas, pero ahí vienen más. Y bueno, ya para ir terminando, lo más próximo ahora es la semana que viene, el campeonato de Europa. Esto en teoría no tiene demasiada dificultad, eres la número uno. La número dos, además, es curiosamente Bea Corrales, la otra española, que es la 22 del mundo. Vas por el lado de arriba del cuadro, a priori más asequible, si cabe, que el de abajo, la parte de abajo por donde va Bea. Aquí lo malo es que, claro, estás ya a tal nivel que si no es un oro, ya van a decir qué ha pasado.
Pues sí, a ver, nosotros vamos con el objetivo, claro, de conseguir la medalla de oro en este Campeonato de Europa.
Campeonato de Europa, que será el año que viene en tu tierra.
Efectivamente. La verdad que con orgullo y emocionada de poder estar arropada de toda mi gente, de toda España, y bueno, y demostrar a la gente lo que es el bádminton europeo.
Y aparte de ganar el oro en el europeo, ¿qué objetivos más tienes esta temporada?
Bueno, pues un poquito más a largo plazo sería el campeonato del mundo, conseguir otra vez la medalla de oro, y luego como objetivo principal de la temporada volver al número uno mundial.
La lesión ya, porque esto es lo tiene que saber la gente. Tú lo has pasado muy mal después de los Juegos de Río, pero rematadamente mal. Y eso lo tiene que saber también la gente, ¿no? Que una lesión de la que no se sabe qué es, curiosamente, después de que te han hecho 80.000 pruebas, y un dolor que no se te iba, y que ahora más o menos está mejor, ¿no? Estás mejor, pero que eso también tiene que saberlo la gente, ¿no? Lo que has sufrido tú para estar ahora, volver otra vez a estar al nivel al que estás.
Pues sí, bueno, para mí fueron unos 3-4 meses bastante duros, sobre todo mentalmente, porque veía que no daba ese paso de recuperarme de esa lesión, sobre todo me agobiaba mucho porque no sabía al final lo que tenía. Me hice muchísimas pruebas, no sabíamos lo que tenía definitivamente, y pero bueno, al final hemos dado ya ese paso. Desde enero ya he vuelto otra vez a entrenar al 100%. Ya te digo, esos 3-4 meses al final no había una semana entera en la que no pudiera entrenar al 100%. Siempre tenía que haber un parón en mitad de la semana porque pues mi sacro no daba para más. Me salía cojeando. Bueno, muchos días he llorado porque de verdad no sabía por dónde salir ni lo que hacer ya con mi cuerpo. Pero bueno, al final lo bueno de todo esto es que he podido salir, he podido pasar ese bache, y de momento la lesión sigue estando ahí, aunque ahora mismo no me está dando mucha guerra. Pero bueno, mientras esté así tranquilo, vamos para adelante.
Muchas gracias, Carol. Enhorabuena. Gracias por hacernos disfrutar como nos haces disfrutar, y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Yo no me pienso callar ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir.
PlanetaEurosport.es.
Bueno, pues vamos terminando este Planeta Eurosport en cope.es, y como siempre queremos pasarnos por nuestra página web eurosport.es, y el redactor jefe de la página ya nos escucha. Iván Castelló, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues siempre nos gusta dar un pequeño apunte de lo que se mueve, de lo que se cuece en nuestra página web, y siempre acompañamos esta sección con una canción. ¿Hoy qué has elegido?
Bueno, he elegido una canción que creo que tiene relación con lo que os voy a contar, ¿no?, sobre la web. Porque os voy a invitar en la web a que entréis todas las mañanas, los más madrugadores y los menos también, para informaros, por ejemplo, de lo que ha pasado en la NBA, para ver qué vamos a televisar en Eurosport cada día, y no solo en Eurosport, también en el resto de canales, toda la actualidad deportiva, cuál es el planning del día, le llamamos el que no te puedes perder. Entonces creo que Eurosport.es es una manera muy, muy agradable de empezar el día, pues consumiendo información y deporte, que es lo nuestro, y sé que es lo que le gusta a toda nuestra gente que sigue Eurosport, ¿no? Entonces, ¿qué estamos oyendo? Estamos oyendo un temazo que mucha gente reconoce nada más sonar, luego hay que ubicarlos. Tú sabes perfectamente quiénes son. Son New Order, el Blue Monday. ¿Y por qué esta canción? Porque esta es mi canción de cabecera, precisamente para cargar las pilas cuando me levanto por las mañanas.
Es tu sonido de despertador.
Eso es. Eso y Eurosport.es, y nada, te comes el día a bocados.
Pues eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Iván.
Venga, adiós.
Un abrazo.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Davinia Zapata, ha llegado tu momento.
Pues venga, que os lo cuento todo rapidito. Venga, sin duda el snooker está siendo el gran protagonista estos días en Eurosport, con la disputa del Mundial desde Sheffield. A lo largo de toda la semana habrá una amplísima cobertura en directo, tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2. Vamos con ciclismo, todavía con la resaca de la victoria de Alejandro Valverde en la Flecha Valona. El domingo llegará la Lieja-Bastón-Lieja, última carrera del tríptico de las Ardenas y broche de oro a la temporada de clásicas de primavera. Eurosport 1 ofrecerá la decana, como se conoce la prueba, el domingo 23 desde las 2:30. Lieja no será la única cita para los amantes del ciclismo estos días, ya que a lo largo de toda esta semana y hasta el domingo se puede seguir la Vuelta a Croacia en Eurosport 2, y a partir del miércoles 26 el recuperado Tour de Romandía, que vuelve al canal. Este también va a ser un fin de semana muy futbolero en Eurosport, con la emisión de 4 partidos de la MLS. El sábado a las 7 de la tarde, Filadelfia-Montreal. Y a las 10, el partido de la Cascadia Cup entre Portland Timbers y Vancouver Whitecaps. Para el domingo, otros dos partidazos. A las 7:30, desde la Gran Manzana, New York City, Orlando. Y a las 10, Los Ángeles Galaxy, Seattle Sounders. El domingo por la mañana tenemos una cita con una de las carreras más prestigiosas y populares del Fondo Mundial, el Maratón de Londres. El etíope Kenenisa Bekele, que en Berlín se quedó a 6 segundos del récord del mundo, volverá a hacer otra intentona para mejorar la plusmarca mundial. Y cerramos la agenda con fútbol sala y rugby. El viernes a las 9 en Eurosport 2, el Pozo Murcia Pescados Burela, y el domingo a las 12:30, también en nuestro segundo canal, última jornada de la División de Honor de Rugby con el partido entre Cisneros y el BRAC Quesos Entre Pinares.
Pues así vamos a terminar en este programa especial, cumpleaños de Fernando Ruiz, que se ha quedado sin palabras. Fernando, qué bonito nos ha quedado. Pues lo dicho, gracias a todos por estar ahí. La próxima semana más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @ Planeta Eurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.